Estás escuchando Cruzando el Charco. Siéntate, aprende o indígnate.
Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenido a este segundo episodio de Cruzando el Charco, en el que, como siempre, me acompaña mi queridísimo amigo Martín y Manuel desde San Diego. Y bueno, hoy nos hemos levantado un poquito nostálgicos, puesto que se cumplen 2 años ya, casi nada, 2 años de nuestra llegada a Salamanca, el lugar en el que nos conocimos. Y bueno, aprovechando esta oportunidad para llorar un poquito de forma colectiva, que vosotros así lo escucháis, pues vamos a revisar un poquito la perspectiva que alguien de fuera, como en este caso Manuel, tuvo de su estancia en España, de la gente que lo rodeaba, en la cual nos incluimos nosotros, así que a ver qué opinión nos da a continuación. Y bueno, en general, que tengamos una perspectiva genérica, ¿no?, de su visión de España, y nosotros, pues bueno, haremos una serie de apuntes o de apreciaciones en función de cómo se vaya desarrollando la conversación. Así que sin más preámbulo, le doy paso a mi queridísimo amigo Manuel y Martín. Muy buenas.
Muy buenas, Fran. Hoy es un gran día. Vamos a hablar de un bello país y que creo que los tres nos sentimos identificados en esa imagen. Entonces, bueno, Manuel, yo te quería preguntar en qué ciudades estuviste de España.
Hola, hola. Pues estuve obviamente en Salamanca, allí donde los conocí, donde viví. Visité diferentes sitios en Castilla y León. Segovia, Ávila, algunos pueblos como Alberca, otros que la verdad no me acuerdo sus nombres, cerca de Alberca. Y fuera de Castilla y León, hoy también obviamente fuimos los tres a Burgos, donde más fui a Madrid varias veces, Barcelona, Sevilla, Granada, Zaragoza, ¿dónde más? Cáceres, en Extremadura. Duré un día allá. ¿Dónde más? Creo que dentro de España, esos fueron los sitios principales donde visité.
Probablemente haya visitado más España que el 90% de sus habitantes, por desgracia.
Sí, me di cuenta porque la gente con quien vivía, no habían conocido la mayoría de esos sitios, de esas ciudades.
Sí. Yo, por ejemplo, estuve en Sevilla, en Madrid, después ya en Salamanca, en Burgos, algo en León, y aquí en Galicia, pero la verdad es que hiciste un tour bastante completo por el país.
La verdad que sí. Y lo hice más en camión, bueno, sí, lo hice en camión, obviamente, no en avión. Entonces sí conocí los paisajes también de las diferentes regiones de España. Y era casi...
¿Sí? Siendo honesto, ¿cuál te encandiló más? ¿Cuál te gustó? Diga tú, hostia, yo me quedaría a vivir aquí.
La verdad, todos los lugares donde fui me encantaría vivir. Lo prefiero antes que Estados Unidos, la verdad. Cualquier de las ciudades. Pero una que me gustó bastante, bueno, para vivir yo creo que Madrid. Pero Sevilla fue lo que... Sevilla y Granada, de verdad, son las dos ciudades muy encantadoras.
Eso es caso aparte. Eso ya es para echarle como aparte, de verdad. Mira que aquí en Córdoba siempre existe la absurda rivalidad entre Córdoba y Sevilla, que yo creo que en verdad es más coña que otra cosa. Pero de verdad, eso tenemos que entender perfectamente. Si tuviese que dejar Córdoba algún día, por el motivo que fuese, para ir fuera, diría lo mismo que tú.
Sí.
No, sí, bueno.
No, nomás iba a decir, de verdad que Sevilla tiene un encanto muy especial. No, es muy distinta Sevilla que, por ejemplo, Madrid o Salamanca. Cada ciudad tiene su propio sabor muy diferente, que no encuentras eso en este lado del charco, la verdad.
Bueno, sí. Porque Córdoba no la visitaste, ¿no?
¿A dónde?
En Córdoba, en mi ciudad, no llegaste a estar, ¿verdad?
No había ningún tour, nada, pero sí quería ir. Me faltó varios lugares. Quería ir a Galicia también, pero pues no alcancé a ir.
Una cuestión, Manuel. ¿Cómo era tu imagen de lo que es España antes de viajar? ¿Siempre fue la misma o fue cambiando con el tiempo?
Pues yo siempre he tenido una fascinación con España, con la madre patria, y miraba muchos videos, antes de ir en especial, miraba muchos videos de España, leí sobre España, obviamente me encanta la historia, entonces sí sabía mucho de la historia de España, y ya tenía una idea de cómo iba a ser, y cuando fui, pues era casi exactamente lo que esperaba. La única cosa, bueno, en términos de la arquitectura, la gastronomía, todo eso, pero la gente es lo que no esperaba, no sabía exactamente cómo iba a ser, cómo me iban a tratar. Yo sentí antes de ir que como son los conquistadores, entre comillas, ellos me iban a ver como un inferior o algo así. Eso era mi idea, la verdad. Y lo compartí, esa idea también lo compartía otra gente que fue conmigo, otros amigos.
Eso es pero, bastante anglosajón.
Sí, bueno. Aquí casi de bárbaro y todo, por Dios. Que llegas tú del aeropuerto, te bajes y nada más pisar el suelo, que te estamos escupiendo ahí o pegando patadas, por Dios.
Pues
que hay todo en la viña del Señor, ¿eh? Tampoco estoy aquí librando de pecado a nadie, pero
hostia.
¿Te sorprendimos gratamente en el aspecto social?
Sí, la primera cosa, llegando a España, llegando al aeropuerto, llegué con un amigo de California y los dos nos equivocamos en el horario. Pensamos que íbamos a llegar en el día y llegamos en la madrugada, como a las 2 de la mañana. Y llegando, de hecho, hoy hace dos años llegué. Y llegando, teníamos hambre. Estábamos todos perdidos porque había muchísima gente en el aeropuerto. Y como después de 10 minutos en el aeropuerto, no había nadie. Estábamos casi solos en el aeropuerto, caminando en Madrid. No sabíamos dónde estábamos, dónde podíamos coger un taxi, nada. Y un español de Burgos, se llama Carlos, nos ayudó, le pedimos ayuda y él nunca había conocido a alguien así, pero me di cuenta que casi todos eran así en España. Nos dio la comida que tenía para él y su hijo. Nos dio la comida, le ofrecimos dinero, él dijo que no lo aceptó. Nos encaminó hasta la estación de metro que está en el aeropuerto. Nos dijo instrucciones, cuándo iban a abrir la puerta, cuándo empiezan los metros, los trenes, lo que sea, y cuál tomar, a dónde, todo. Y se quedó con nosotros. Sí, sí, nos quedó con nosotros.
¿Y ese tipo de comportamiento tú lo ves novedoso o extraño? Allí claro. Donde tú vives, ¿no es algo normal ese tipo de acercamiento con la gente y ayudarlo de forma desinteresada? Porque ahora el que está teniendo una perspectiva un tanto dantesca de la sociedad ajena soy yo, por lo que me estás contando.
Pues no, yo no estaba acostumbrado a eso. Me acuerdo que, de hecho, la primera vez que yo usé un metro era en Los Ángeles. Y en Los Ángeles le pedí ayuda porque estaba completamente perdido. Le pedí ayuda a gente y literalmente no me contestó. O sea, se quedó sin hablar, nomás mirándome. Nadie me estaba ayudando en el metro. Le pedí ayuda a mucha gente de diferentes razas y todo, como es Los Ángeles. Es una ciudad muy diversa. La única persona que me ayudó era una extranjera japonesa que no hablaba inglés y me intentó ayudar. Y sí, era día y noche estar en Madrid y que alguien desconocido, o sea, nos dio su comida, lo único que tenía de comer, nos dio y nos encaminó, o sea, el aeropuerto es grande, creo que caminó unos 20 minutos y se quedó con nosotros unas 2 horas platicando, conversando. y hasta que llegó hasta que abrieron el metro.
Una cosa, Manuel. Tú estás habituado a tratar con gente mexicana, que al fin y al cabo son hispanos, e incluso Marx decía que los mexicanos eran como una versión exagerada de los españoles, que eran altaneros, orgullosos, pero que eso no quitaba su honradez y su sentido del honor y la responsabilidad, ¿no? Entonces, me resulta extraño que te chocase la forma de ser cuando yo, por ejemplo, cuando veo la cultura mexicana, en muchos aspectos se parece a la española, incluso si me permite la licencia, Fran, se parece mucho al andaluz.
Pues sí, es definitivamente, si estás en México o entre mexicanos, sí te van a echar la mano un poquito más que aquí en Estados Unidos. Pero igual, como he vivido aquí toda mi vida casi, era muy diferente. O sea, también mi amigo que es hispano, es medio mexicano, medio brasileño, perdón, me entró una llamada, es medio mexicano, medio brasileño, y él apenas, no habla español, apenas hablaba español cuando llegó a España, y de verdad no estaba muy acostumbrado a la cultura hispana.
Siendo honesto, tú, todo ese tipo de comportamientos que has descrito antes, ¿tú lo hubieses hecho de forma contraria por la otra persona? ¿Por una persona que tú veas que esté un poco perdida o que esté, no sé, desorientada en un país extranjero en el que no controla o no domina la lengua?
Yo sí. La verdad, yo sí. Yo cada oportunidad que tengo o que me he presentado, sí, he ayudado a... En Estados Unidos he ayudado a gente que extranjera de Corea, de Japón, que no sabe el idioma, y con su teléfono le intento ayudar a llegar a su sitio o como sea. Yo sí, pero la mayoría de gente, como digo, especialmente en Los Ángeles, no tuve mala experiencia. La verdad, también de hecho, como ya he dicho en el episodio anterior, que en otras partes de Europa también no es lo mismo. Y yo pensé, wow, este hombre es muy noble, nos ayudó y todo, y mi amigo se quedó muy sorprendido, muy asombrado. Pero cuando llegamos a Salamanca, nos pasó lo mismo. Llegamos a Salamanca y queríamos cortarnos el cabello, pedimos una... Sí, para vernos un poquito más guapos, porque llegamos feos. Y le pedimos, estamos un poco perdidos, y le preguntamos a un señor que estaba atendiendo una tienda, tenía una frutería, y le preguntamos que dónde estaba la peluquería, y nos intentó de dirigir, ¿no? Que tienes que caminar para acá, para acá, y dijo, mira, ¿sabes qué? Y cerró su tienda, la cerró literalmente, y nos encaminó a la peluquería. Y nos quedamos como, wow, la gente aquí es tan amable, se intenta ayudar. Cuando se saluda con una sonrisa, no dice hola, dice hola, así decía la gente allá.
Que por cierto, en el siguiente programa hablaremos de Estados Unidos, y yo creo que realmente lo que cuenta Manuel es muy interesante, porque demuestra el individualismo que reina en la cultura norteamericana, y también hablaremos del fenómeno que supone la emigración mexicana, porque claro, en cierta medida supone renunciar a esa cultura hispana y no asimilar totalmente la cultura anglosajona, pero sí que se produzca ahí una mezcla interesante, y precisamente Manuel nos puede hablar en primera persona de eso. Pero ¿qué fue lo que más te llamó, algo que te llamó la atención de España, lo que te sorprendió de España?
Pues algo que iba a mencionar es que los mismos españoles no reconocen qué bueno lo tienen. Muchos están, bueno, como somos humanos, todos nos gusta quejarnos y criticar, pero critican mucho como país, se quejan mucho de su país, pero la verdad siento que no es, como se dice en español,
que no es para tanto, ¿no?
Sí, no es para tanto. O sea, tienen un país relativamente muy bueno en calidad de vida.
¿Y algo que te decepcionara de tu visita a España, que tú tuviese una expectativa un poco alta o radicalmente opuesta a lo que una vez estando aquí te diste cuenta de que no era tal cual lo habías pensado?
La verdad, no puedo pensar en nada que me decepcionó. O sea, cuando vi como digo, me encanta la historia, y especialmente de la Reconquista. Y cuando llegué a ver los castillos y las criptas o tumbas
de los reyes,
los reyes. Sí, fui a los Reyes Católicos en Granada, fui a ver a Cristóbal Colón y todo, y me dio escalofríos. O sea, todo eso estaba literalmente como aquí, donde yo vivo, aquí en California, literalmente no hay ningún edificio que es más de 200 años. O sea, y es raro que encuentres uno. Pero allá literalmente estás caminando entre las calles en ciudades donde todos los edificios estaban construidos hace más de 500 años. Y sí, es algo que te queda.
La historia es algo siempre muy, muy presente y muy recurrente, en general en todos los países, pero yo creo que en España es un fenómeno curioso. Y curiosamente, en Salamanca a mí me llamó la atención como la zona más urbana, más moderna y el casco antiguo, como que se mimetizaba mucho, como por ejemplo aquí en Galicia no sucede así. Tú cuando llegas a una ciudad, a cualquiera, siempre ves muy delimitado lo que es la zona antigua de la zona moderna. Entonces, eso también es por las dinámicas de crecimiento de las ciudades, que bueno, unas, por ejemplo, Santiago de Compostela se quedó estancada hasta muy finales de los años 70, años 80. Entonces, claro, hay un desfase muy fuerte entre lo que era una ciudad pequeña y una ciudad que ha crecido con los sucesivos ensanches y con lo que son las ciudades más dinámicas, yo creo que de Andalucía y de Castilla-León, que bueno, que han tenido un desarrollo más progresivo. Pero sí que es curioso cómo la historia está muy presente en España.
De hecho, ahora que menciono de Salamanca, lo que más te llamó la atención a mí, con respecto al casco histórico, viniendo de una ciudad que tiene al suyo como patrimonio UNESCO, pues, joder, me llamó bastante la atención el cómo estaba eso funcionado, lo antiguo con lo más moderno, y sobre todo por la noche, a la hora de iluminar las calles en el casco histórico, algo que quizás en Córdoba, pues bueno, para gustos colores, pero en el caso de Salamanca me gustó muchísimo cómo estaba iluminado, que no desentonaba para nada el tipo de luz, que no había muchos callejones oscuros, por muy pequeña, por muy remota que sea la calle, y no sé, me pareció que casaba muy bien ese tipo de iluminación con el carácter monumental del casco histórico de la ciudad, sobre todo cuando pasé por la catedral.
Que por cierto, Fran no está hablando de Salamanca de noche, pero él realmente no es un testigo válido, porque la cantidad de alcohol que llevaba en vena a esas horas no creo que
sea. Hombre, no.
Es broma, es broma.
Pues lo que venía sería mucho más color de lo que vi.
Es broma, es broma. Fran fue allí a estudiar y a hacer amigos y poco más. Eso lo podemos
cortar. Yo sí fui de fiesta bastante en Salamanca.
Sí,
la verdad, sí, hijo mío, sí, tú no hace falta que
Manuel fue trasladar sus costumbres de tijuanenses a Salamanca.
No, pues la verdad allí la gente disfruta mucho la fiesta. Me encontré con gente de todos rincones del mundo, y no nomás de habla hispana, o sea, había gente conocí muchos alemanes, ingleses, canadienses, de todo. Lo que iba a decir es, me acuerdo yo la primera vez que vi a la Plaza Mayor en una cartel. Creo que era cuando estaba en la primaria o secundaria, y decía algo como, estaba en una oficina de una escuela y decía estudiar al extranjero en inglés. Y estaba allí el cartel de Salamanca, literalmente enseñó Salamanca, y yo me quedé como, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Y alguien me dijo, es Salamanca, en España. Y yo soy de Guanajuato, del estado de Guanajuato en México, y hay una ciudad de allá que se llama Salamanca, pero no tiene nada que ver con España.
También hay una Córdoba en Argentina.
¿Perdón?
También hay una Córdoba en Argentina.
Oh, sí. O sea, nomás copiamos los nombres.
La
Pero
diferencia, bueno, son odiosas. Las comparaciones son odiosas, que diga.
sí, es completamente, sí. Salamanca
Disculpa,
en
Manuel,
Guanajuato,
interrumpí.
no, no, no importa. Sí, la ciudad de Salamanca en Guanajuato es una ciudad industrial, hay una refinería, hay mucho humo, no tiene nada que ver con la España con Salamanca de España. Y la verdad, yo estaba en Salamanca, ya tenía 2 días y estaba de fiesta y todavía no había visto la Plaza Mayor. Cuando salgo,
Pero cómo no va a pasar mayor, por Dios. Sí,
no, no,
como,
sí, es que
sí, como es chica, ¿sabes? Como no se ve y como no pasan todas las calles por ahí, que te obliga a pasar por la Plaza Mayor,
no
aunque
supe,
vayas para tu puta casa, ¿eh? Madre
no
que te parió.
supe, o sea, no entré. Estaba como en las afueras, pero nunca entré, de verdad. Yo pensé que estaba más lejos, no supe dónde estaba. Y un día después de fiesta, estaba en la fiesta, 2, 3 de la mañana, y salimos y no, no supe ni por dónde iba. No sabía mi amigo y yo por dónde íbamos, pero queríamos llegar a casa. Cuando entramos a la Plaza Mayor y me quedé, cuando la ves por primera vez, era de noche, las luces y había mucha gente, y me
Borracho.
quedé, estaba un poco borracho, sí. Pero me
Bueno,
quedé
empieza por ahí y
completamente,
cuéntalo tal.
no, me quedé impresionado, la verdad. Toda España eso es bonito.
Esto
Es
nos
bonito.
lleva a un tema que a mí me gustaría discutir, precisamente lo que habló Manuel de esa crítica para él no justificada al país y también el tema de la fiesta. Yo creo que es un tema muy interesante, que creo que podemos debatir largo y tendido. Y como Manuel es muy crítico con esa idea de que nos quejamos por quejar, de que tenemos el mejor país del mundo y no lo valoramos, creo que sería interesante ahondar en esta idea. Había pensado en que Manuel nos explique un poco pormenorizadamente por qué cree que eso está mal, cuál es el error. Creo que él lo va a llevar un poco a lo que es el nacionalismo, cómo se vive el nacionalismo en España. Entonces, bueno, si nos puede introducir un poco, después me gustaría a mí introducir mi idea y ya al final, Fran, si te parece bien, nos das unas lecciones de cómo se hace y nos dejas claro cómo está la cosa, porque para así dejarlo claro, porque eres
¿Cómo
el
está el patio?
menos, eres el más ilustrado y el que tiene más cabeza y.
Sí, más cabeza, físicamente hablando, eso es indiscutible, de verdad, de verdad.
Bien. Vamos entonces, Manuel, si te parece, nos explicas un poquito más ese tema.
Pues sí, no digo que es algo malo criticar y quejarse en cierto modo, porque así mejoramos la sociedad. Pero, sí, a veces alguien se queja de que llega el avión tarde y X cosa y piensas que es algo tonto porque, mira, estamos volando por el aire. O sea, antes teníamos que caminar o ir
Sí,
a
claro, toda crítica es
caballo
relativa,
y.
¿no?
Sí, es relativo, pero la verdad, sí, sí digo que okay, está bien quejarse un poco. Quizá después van a encontrar una forma más eficiente como que los vuelos lleguen más a tiempo o lo que sea. Es un ejemplo. Pero lo que yo, en mi experiencia, es muy excesivo cómo se quejan de su propio país y se ven muy mal. Piensan que los españoles no encajan con el resto de Europa en cierto modo, que no están al mismo nivel en economía o en diferentes aspectos, que no creo que deben de criticarse así tan fuertemente. España tiene muchas cosas buenas, es supuestamente el país en la Unión Europea más saludable. La gente vive es más longeva que en cualquier otro país en la Unión Europea. Tiene bastantes cosas buenas, la verdad. Y por criticar, por hablar mal de su propio país, creo que eso no es muy constructivo.
Bien, pues yo en este tema voy a tocar muchos temas y voy a tratar de ser tajante, ¿no? Lo primero es innegable que España a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, sobre todo después de los años 70, ha vivido una época de progreso. Eso no lo podemos negar, eso a nivel incluso estadístico, ha habido progreso, el país se ha desarrollado, somos, creo que es la cuarta economía de, no sé si con Gran Bretaña o sin ella, de Europa, es decir, es un país, yo creo que se puede considerar plenamente europeo, económicamente competente, pero claro, sobre todo ya antes, pero a raíz de lo que es la crisis de 2008, realmente se empieza a ver todas las contradicciones que hay dentro del sistema político y particularmente en el ámbito económico, a raíz de lo que conlleva entrar en la Unión Europea, ¿no? Que es precisamente convertirnos en lo que tú acabas de decir. Guanajuato es una ciudad con industria y que no, tal vez no es bella, pero España, esto puede sonar raro, pero quizás es demasiado bella, ¿no? Porque se quiere construir un monopolio turístico para extranjeros. Bueno, para extranjeros no, para los visitantes, ¿no? Para visitantes que vengan a dejar su dinero y simplemente disfruten a nivel visual. En cambio, lo que es la población del propio país se queda sin poder tener una vida digna en ella, ¿no? Porque las desigualdades sociales están aumentando precisamente por eso, porque todo lo que es el sector económico turístico es de carácter precario, no es especializado, se busca, como cualquier monopolio, aumentar el beneficio al máximo sin ningún tipo de rendimiento, ni mejora, ni redistribución. Entonces, claro, estamos viviendo una época en ese sentido que es incluso un choque generacional inmenso, ¿no? Lo que es la juventud, no solo la generación Frank y mía, sino las generaciones futuras, el consumo de otras drogas, lo que es el abandono escolar, que por ejemplo en las regiones de Andalucía es muy superior a lo, en el sur es superior al norte, pero bueno, no es que aquí tampoco se puedan echar cohetes, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación que hay como si nuestros padres tuvieron una vida, bueno, en tu caso soy uno de una familia obrera, pero mis padres trabajando duro toda la vida, así que han tenido una vida, se puede decir, acomodada, con relativa abundancia, ¿no? Y me han podido dar a mí unos estudios. Pero claro, si miramos a futuro, realmente las posibilidades de yo repetir ese ciclo son realmente alarmantes. Esto se ha puesto en boga hace poco con lo que era la declaración de una escritora, que es Ana Iris Simón, que declaraba que claro, que es la primera en poner la voz por toda esa gente que realmente lo ve difícil, que más allá de un trabajo precario y de una vida de egolatría y que no puede ni siquiera reproducirse, ¿no? Ni siquiera tener una familia, pues realmente ha dejado ver todas las contradicciones y los incentivos de a dónde vamos abocados, ¿no? Y realmente en el programa político no hay nadie que sea capaz de revertir todo, que se ponga en contra de todo esto, porque precisamente es a lo que nos evoca tanto la Unión Europea como las propias dinámicas de las élites económicas en el país. Entonces, para mí es esa la visión. Creo que tal vez, Manuel, no has visto la otra cara de la moneda, ¿no? España es un país con un patrimonio increíble, con una historia riquísima, pero que cada vez está arrinconando más a una parte de la población, no solo expulsándola, sino en el propio país arrinconándola y sacándola de la escena, cuando ellos también son españoles, deberían aportar a la producción y aportar todos para que realmente no, España no solo sea un país bello, sino que sea un país de progreso y de futuro para todos.
Sí, la verdad es que sí, España es un país muy bello, muy hermoso y por algo tiene, hoy en día creo que es el segundo país del mundo con más visitantes detrás de Francia por poco, y si siguen las cosas como van, creo que España tomará el primer lugar. Y es un país muy pequeño, de verdad. Compáralo a un país como China o Estados Unidos o Brasil, algo así, México. Es un país pequeño y tiene más turistas que cualquier otro.
A nivel turístico hemos batido récords, por lo menos antes de la pandemia, hemos batido récords año tras año, y cada vez se hace
sí,
más la
cosa. Cada vez
es
más.
Ahí está, digamos, el kit de la cuestión. Manuel, tú hablabas de que la crítica excesiva, evidentemente, pues no lleva a ningún puerto bueno para la sociedad, pero ya puesto a señalar el aspecto turístico, Pues buena parte de la crítica debería enfocarse a ese punto, ¿no? Y más habiendo pasado por lo que hemos pasado y por lo que estamos pasando todavía, de hecho, que esta crisis de maldito COVID, yo creo que se ha visto bastante claro, bastante reflejado, que el tejido industrial en España pues, es inexistente. Y cuando toca o sopla ligeramente esa estructura económica basada en el sector de servicios, basada en el turismo y sobre todo que nos lo digan aquí en Andalucía, pues se ven como de raquítica esa economía. Entonces, desde mi posición geográfica y económica, como es aquí en Córdoba, yo digamos que apunto mi crítica en ese sentido. Y también, aparte, ya puesto a hacerlo desde un punto de vista teórico, como materialista histórico, ese conflicto, digamos que es la base del progreso, si se puede seguir llamando de esa manera, de cualquier otra civilización o de cualquier otra sociedad. De hecho, en este tipo de crisis, como la pandemia, la que se manifiestan con más agudeza, digamos, esas contradicciones del sistema que criticamos. Y puesto ya a seguir también con lo que habéis comentado, eso de que Martí ha comentado de que la generación que nosotros vivimos no está teniendo las mismas condiciones materiales de vida que tuvieron nuestros padres. No quiero pasar esta oportunidad de nombrar el famoso informe Petras, que se hizo en el año 1996, si no me equivoco, en el que el gobierno de España solicitó a Petras precisamente hacer un informe de cómo iba a ser la generación venidera, ¿no? de los hijos de la sociedad que vivía en España, y cuando se dio cuenta de que era bastante probable que nosotros, en este caso, tuviésemos una vida más jodida, más complicada que la de nuestros padres, pues ese informe se archivó y se guardó. Pero vamos, que a cualquiera que le interese pone informe Petra en internet, lo puede buscar y leer y llevarse las manos a la cabeza. Y sí, básicamente era eso, o sea, que digamos que la crítica, si tiene un objetivo, pues digamos que es bienvenida. Si no, si es por criticar, como hablamos el otro día del republicanismo basándose en el insulto al jefe del Estado, pues eso no lleva a ningún puerto.
Sí, definitivamente España tiene sus problemas. Por ejemplo, el paro está como que 30%, algo así, compararlo con un país como México que está 3%. Y yo lo veo que es debido a la globalización en gran parte, porque en México no existe el paro. Todos están trabajando. El que quiere trabajar, trabaja. El que no, no. Si no trabajas es porque no quieres, no porque no hay una oportunidad. Debido a los salarios, que son tan bajos, y da la oportunidad a que...
Precisamente eso creo que Manuel, que precisamente no estamos, no creo que sean puntos equiparables, porque en Europa, por las condiciones sociales y económicas, un salario no solo te cubre lo que es la mera subsistencia, sino te cubre una serie de requisitos posteriores, más el Estado, que cubre además una serie de seguridad social, se podría llamar. Pero claro, en México el salario es pura subsistencia, entonces ahí yo creo que compararlo es quizás un poco error.
Mira, la desigualdad que estabas diciendo, que sí, estoy de acuerdo, que sí hay mucha desigualdad en España, pero compara la desigualdad a países en Latinoamérica y te darás cuenta que también lo tiene la gente de clase...
Pero es que eso es volver a lo que decía Martín, no sé, cómo es, ¿cómo se dice esto? Mal de mucho, consuelo de tonto. A mí no me tranquiliza el que un latinoamericano, sea del país que sea, tenga unas condiciones de vida peor que la mía.
Yo
pretendo es que ese, o sea, yo como si fuese aquí un dios supremo, pero creo que se me entiende. Yo no quiero equiparar a la baja. Es como cuando aquí un sector laboral en España consigue una serie de mejoras laborales, económicas, del tipo que sea, porque lo ha luchado, lo ha peleado, después salta el otro que está más perjudicado. Oye, ¿este por qué tiene, gana más dinero que yo? Que gana lo mismo que yo. Pero muy pocas veces se dice, yo quiero ganar lo que es, o yo quiero pelear lo que ha peleado para ganar lo que él gana. O sea,
claro, es que eso es casi algo contrahistórico, la negación del progreso. El, El progreso, claro, no vamos a volver a modos productivos arcaicos, sería una
que vuelve
estupidez.
el feudalismo.
Claro, y claro, no se va a regresar, pero yo creo que esto es también algo a nivel estructural. Esto es lo que es la crisis del modelo surgido después de la Segunda Guerra Mundial a nivel de los Estados Unidos, del mundo occidental, es lo que a partir de los años 70, por ejemplo, se reflejó en el movimiento hippie, en el movimiento punk, en movimientos
En Roma
de...
tampoco había paro, ¿eh? Perdón.
Pero precisamente uno de los lemas era: estamos aquí para. Sabíamos, supuestamente esa generación sabía que no iba a vivir mejor que sus padres. Entonces la premisa era: estamos aquí entretenernos. La premisa no era superar el nivel de vida de sus padres. Entonces ahora precisamente entramos en lo que es la industria del ocio, el ocio por el ocio. Y precisamente eso nos lleva a lo que comentó Manuel de la fiesta. España, y yo tengo amigos que lo dicen de aquí, que dice que eso, que España es el país de la fiesta por excelencia, pero precisamente se ha perdido un poco lo que es el sentido de la fiesta. ¿Qué es una fiesta? Una fiesta es una celebración. Si careces de un sentido de celebración, si careces de algo por lo que celebrar, yo creo que la fiesta se acaba consiguiendo en algo macabro. Y eso yo lo veo aquí, que, bueno, precisamente vivo en una zona de Galicia donde el consumo de droga es elevadísimo, el consumo de alcohol. Ya ni te cuento, es prácticamente algo sociológico. Entonces, claro, ¿en
Sí.
qué medida la fiesta se ha convertido en algo macabro? Porque no hay nada que celebrar, es decir, vamos a vivir peor que nuestros padres.
Sí, pues muchos encontramos un propósito por qué vivir, por nuestro oficio, por nuestro trabajo. Y si no hay oportunidad, si no hay trabajo, sí, es
Sí,
muy
claro.
Probable que se pierda la gente en.
Precisamente, tú sirviendo cañas en
de hecho,
Mallorca
que muchos
por
lo utilizan
200
eso
euros.
como válvula de escape. Utilizan eso como válvula de escape para, no sé, evadirse de la infinidad de problemas que tienen.
De la
Que no digo
realidad.
que sean todos los casos, pero en muchas ocasiones el consumo de alcohol, por poner un ejemplo desmedido, se debe a eso, a una serie de dificultades que tienen su vida, ya sea una familia desestructurada, un desempleo, ¿no? Cualquier tipo de adversidad, la droga, ya sea el alcohol o estupefacientes, pues es un recurso que, por
Es
desgracia,
el camino fácil.
la
Tristemente, es el
sociedad
camino
joven
fácil.
lo sufre y lo consume. De hecho, es que creo, ahora que digo esto, creo que fue ayer o anteayer cuando aquí en Córdoba salió una noticia de que no sé si Córdoba era la ciudad de Andalucía con una tasa de suicidio más alto o que había batido un récord de suicidio entre jóvenes y todo. Y yo cuando lo
Wow.
leí me quedé loquísimo. Digo, ¿qué coño se está pasando aquí? Córdoba es una
No.
ciudad con más par de España y que, no sé, y ya esto se puede enlazar con otros temas como puede ser la salud, la salud mental, que
No,
esté
no,
ese
no
sector
esperaba eso
privatizado y
de.
que no sé, de verdad. Que cuando la gente vaya al psicólogo, todavía hay mucha gente que diga, ah, este tío está loco, no sé qué. Este es un debate que hemos tenido recientemente aquí en el Parlamento, ¿no? Según qué partidos políticos apoyándolo y otros haciendo chistes de ellos, ¿no? Como
Sí,
lo
pero.
gracioso, el reírse de. Pero bueno, que al final los enfermos ya se sabe quiénes son, en este caso.
Sí, pero lo triste es que no. La psicología, al ser individual, al ser. Al basarse en parte en el psicoanálisis, lo que hace es eso: coger a alguien que está teniendo problemas y convertirlo en un enfermo crónico mediante la medicación, mediante la. Es otra forma de drogadicción.
No, hombre, no, pero me refiero a no, psicología en tanto en cuanto medicamento. Hay muchas formas de abordar. Y si hablamos de psicoanálisis, también entra el típico y tópico este de que es algo individual. Cuando, por ejemplo, en los últimos escritos de Freud se hablaba de una psicología colectiva más próxima a la sociología marxista americana y a la teoría económica marxista, que no al desvarío que sus discípulos cogieron para lo que todo el mundo ya conoce, ¿no? Como el psicoanálisis freudiano, que es más estereotipo y tópico, falso, pero tópico, que al final lo que ha quedado en el pozo del inconsciente colectivo y no realmente lo que proponía. Pero bueno, no sé por qué he terminado hablando de psicoanálisis freudiano,
Siempre
pero que
todo te
creo que
acaba llevando
se
a
entiende por
Freud.
dónde van los
No, pero
tiros. Joder,
eso lo
sí,
hablaremos
en Freud
cuando
está la
sea.
respuesta, ¿no?
Eso
Cien
lo
años
hablaremos.
después, en Freud está la respuesta.
Hablaremos
No,
cuando
pero
sea
que quiero decir
retrosmodernidad.
eso, ¿no? Que sí, porque quiero decir eso, ¿no? Que todo este tipo de problemas y de fiestas, entre comillas, sin sentido, que no pasemos aquí pollas viejas hablando de es que los jóvenes no saben ya lo que es la vida.
No, no,
No,
no, no es
lo que
eso,
quiero
no es
decir
eso,
es
no es
eso,
eso.
que son problemas que tienen siempre una respuesta, una salida, una válvula de escape, llámalo como quieras, que no siempre pues, es la más aconsejable. Y la forma de atajar ese problema, una vez que estás dentro, digamos, alcoholemia o drogadicción, pues una respuesta puede ser la psicología. Pero claro, me va a decir a mí una persona que está desempleada y que por eso se ha metido en ese mundo, que se pague un psicólogo cuando las tasas pues, son las que son, porque no está cubierto por la seguridad social. Y claro, es muy difícil. Una vez que entras ahí, es muy difícil salir o que te saquen.
De psicoanálisis lo sabremos cuando hablemos de la posmodernidad, lo que supone la posmodernidad en futuros debates, porque bueno, yo personalmente no considero que el psicoanálisis y parte de lo que es las corrientes psicológicas sean ni siquiera científicas, y bueno, su influencia es bastante nefasta, porque precisamente, bueno, esto ya lo veo, ¿no? Pero creo que el problema no es individual, el problema es social, el problema es colectivo. Pero bueno, eso ya dará para otros debates.
Este en punto parte, documento ya para ese día. Que no es que lo defienda, pero es que. Dime.
En parte estoy de acuerdo con Martín de que quizás es un problema más colectivo. O sea, no están teniendo hijos en España, las familias son pequeñas. Yo vi muchos problemas con la señora con quien vivía, que tuvo nomás un hijo y está divorciada. Y tienen muchos problemas y el. Parece que abandonó su hijo, básicamente, el papá y la mamá. Y me causó mucha tristeza, pero sí, miré muchos casos así en España, que yo, siendo de una familia muy grande, no puedo...
¿Cuántos hermanos tienes, Manuel? Después de 2 años no sé cuántos hermanos tienes, la verdad.
Tengo bastante, mira, tengo dos hermanas y dos hermanos que son... De mi papá y mamá.
¿Cómo? O sea, soy 5, ¿no? Contando contigo.
Sí, pero 3 más que son medios hermanos.
Ah, o sea, vale. Soy hermana atrás, ¿no?
Sí, son de mi papá, pero no de mi mamá.
Escúchame, ¿cómo voy a hacer para repartir la herencia de la aristocracia de Guanajuato? ¿Cómo? ¿Va a haber sangre de por medio?
yo no recibí nada de herencia, la verdad. Sí teníamos terrenos, casas. Y todos lo llevaron mis dos hermanos mayores, puedes creerlo. Pero, quiero decir, otra cosa de España. Cuando yo digo las dos Españas, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es eso? ¿O qué es eso? Cuando alguien menciona las dos Españas.
Y tantas connotaciones, ¿verdad? A ver, desde un ámbito bélico hasta geográfico o económico. Pero bueno, de muchas formas.
Pues yo lo entendí como económico, como que hay una España donde es más urbana, más próspera, está más cerca a las costas o en Madrid, pero hay la España vacía, que son, yo visité muchos pueblos donde...
¿Vacía o vaciada?
Vaciada.
Es donde yo recibo.
Sí, yo visité muchos pueblos pequeños.
Que tiene dos connotaciones distintas.
Sí. Vaciada.
Sí, hay un debate en que si se ha vaciado por condición económica o son las políticas quienes la han vaciado. Que significa lo mismo, pero son dos formas de verlo. Por eso decía.
Pues, quién sabe lo que es. Yo creo que quizá es algo natural, donde los jóvenes van a buscar oportunidades en áreas urbanas. Lo que yo vi en los pueblos pequeños fueron muy poca gente, y la gente que sí vi era de la tercera edad. No vi ninguna persona menor de 40 o 50, de hecho.
Es que en esos pueblitos es pequeños. Curiosamente aquí tenemos dos fenómenos que yo creo que son bastante claros. Lo que es el norte, porque aquí en el norte siempre ha existido la institución de la inmigración. Y la inmigración siempre ha sido una válvula. No resuelve totalmente el problema, porque yo, por ejemplo, vivo precisamente en esa España vaciada y no es que la
dices,
gente...
Dices inmigración hacia el extranjero, ¿no?
Sí.
También.
La inmigración que no resuelve totalmente el problema, ya que aquí se vacía y se vacía la zona. En cambio, por ejemplo, en Andalucía creo que ese no en Andalucía, sino en el sur de España... se resuelve mediante otros métodos, más de migración urbana y de corto alcance así, porque precisamente lo que vimos es que la conflictividad social mayor y los problemas sociales más fuertes están en el sur precisamente, y lo vimos hace poco con lo que sucedió en Linares, un abuso policial sin justificación ninguna, y bueno, las tasas de abandono escolar, lo que habló antes Fran, de los suicidios,
que hay que decir que han sido absueltos, que han sido absueltos por policía, porque el juez no vio índices de violencia.
Precisamente una de las poblaciones más castigadas por la crisis.
Claro.
Lo de las dos Españas es algo que se inventa a raíz de la guerra civil y que yo creo que quiere crear un bipolarismo absurdo que pretende confrontar en dos bandos antagónicos a dos facciones que corresponde a valores que no son tales, porque por ejemplo si nos basamos en la guerra civil, ¿quién eran los patriotas? ¿Quién eran los que apoyaban el desarrollo de la nación? Ya que el bando franquista estuvo apoyado por dos potencias extranjeras, ¿no? Y bueno, el propio Partido Comunista hablaba de una guerra nacional revolucionaria, ¿no? Defender la soberanía nacional frente a otras potencias y poder desarrollar
Martín,
el país.
Acuérdate que la banda nacionalista tuvo más voluntarios que la banda republicana.
Bueno.
Eso déjame, no creo que sea.
Déjame
muy...
que discrepe no solo en cifras, sino también en el término de voluntariedad, ¿vale? Porque eso es para echarle comer aparte también. No podemos hablar de voluntarios con cifras tan frías y tan elevadas dentro de una guerra y sobre todo desde nuestra posición, que ya lo hemos pasado y evidentemente no lo hemos vivido, como quien dice, pero porque no hemos tenido la suerte de vivir esa guerra. Pero lo que te quiero decir es que hablar de voluntarios a la ligera en un conflicto civil, bélico, una guerra civil, pues es un poco complicado.
Es que parece casi como un mito de que había mucho voluntario en el bando republicano de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de toda Europa, de Latinoamérica.
Sí, la Brigada Internacional, quiere decir.
Sí, cuando en realidad hubo más voluntarios en el lado nacional.
Pero sinceramente, eso nos podemos poner con fuentes, pero yo eso sinceramente lo discuto. A no ser que tomes, obviamente, como colaboradores, bueno, como voluntarios al ejército alemán y al ejército italiano.
Claro. Italiano.
Uh-huh. Pero no, eso, bueno, eso no se debería considerar como voluntarios, siendo honesto.
Creo que no están considerados, no están contados entre los voluntarios.
Había, sobre todo, muchos irlandeses, pero el rollo católico sí que... Pero bueno, la Francia yo creo que fue, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir, pero tenemos que discutir sobre fuentes. Yo creo que ahí es la...
Vale.
Y también este tema es, precisamente tú lo que hablaste en la presentación, Manuel, de por qué nos, como dijiste, nos mueve el piso la guerra civil y todo ese tema. Recientemente volvió a estar el tema de moda y a nivel político, que yo creo que es lo más triste, ¿no? Que los políticos se hagan cargo de un problema que ellos sobredimensionan, se representan en un bando y en otro, cuando realmente se ha demostrado que todos tienen unos intereses comunes y a ninguno le importa resolver ese conflicto. Y creo que ahí tenemos dos campos, ¿no? El nivel del politiqueo, no creo que ni siquiera sea política, es politiqueo, es servicio de una cuestión que toca muchas sensibilidades y tratar de sacar meros solamente votantes, que se vio recientemente en las elecciones electorales para Madrid. Y por otro lado, algo a nivel histórico, que es cierto que la memoria histórica en España es un problema bastante grave, ni siquiera se ha restituido mínimamente lo que es la mera memoria. Entonces, bueno, yo creo que existen esos dos campos, que la simulación de esas dos Españas y lo que realmente son esas dos.
Quiero preguntar sobre eso. Imagínense si hubiera ganado a los republicanos, si hubiera ganado la otra banda. ¿Creen que lo mismo estaría pasando, de que los que estaban, los que pelearon en el lado nacionalista estuvieran diciendo, hey, hay fosos?
Sí, las fosas comunes, sí.
Donde enterraban. Sí, fosas comunes. O sea, estuvieran así, de la misma forma, diciendo, hey, cometieron atrocidades y todo eso. Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque era una guerra. Me imagino que en esos fosos comunes hubo gente inocente, me imagino que sí. Pero yo creo que en la mayoría era gente que estaba peleando, no le estaban tirando ramos de flores.
A ver, partiendo de la base de que eso es ya hace un poco de historia contractual, que puede ser muy divertida, pero no deja de ser jugar a la bola de cristal, que ninguno tenemos. Pero bueno, yo creo que sí. A ver, digo, como siempre, desde el desconocimiento de lo que podría haber sido. Pero sí vería lógico, hubiese visto lógico ese comportamiento como lo están teniendo las víctimas y los represaliados de franquismo. Básicamente porque cada uno tiene derecho a llorar a sus muertos. Ya está. Así, aquí, claro. Partiendo de esa base, yo considero que se podría haber producido esa reacción o ese comportamiento.
¿Y cuándo?
Pero si me permites, yo creo que aquí tenemos un ejemplo. No es exactamente lo que sucedería, pero lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La creación de la memoria y de Concordia, ¿no? El de aislar las partes oscuras y de crear una memoria. Es que precisamente el caso de Cruz de España no es que sean rojos los que están en las cunetas o azules o lo que sea, ¿no? Es precisamente que no existe una mínima restitución de por lo menos reconocer lo que existió, ¿no? De haber porque precisamente el franquismo, bueno, se crea una mitología, se parte del nacionalismo y del patriotismo español. Entonces, bueno, creo que es un tema bastante más complejo que simplemente.
Sí, sí es cierto, sí, no vi Concordia. No, después de la guerra, creo que la Valle de los Caídos fue un intento, algo como un intento a intentar de...
Bueno, así que el programa de hoy, Manuel tiene que irse a su casa. Hemos perdido la
conexión. No, por cierto, nos quedan 7 minutos.
No, sí, no, no.
Hay forma de terminar, cachón, de verdad.
No, obviamente sí, no funcionó. Porque sí, intentaron de... Hay que enterrar a todos de los dos lados en el mismo lugar y hay que sea un monumento nomás a los caídos de la guerra. Pero sí, el último se convirtió más como un monumento al franquismo.
Claro, ese es el
problema. No será porque fue construido por represaliados republicanos, no sé, llámame loco, pero bueno. Creo que vamos a dejarlo aquí por todo lo alto, como cierto político español de la época que estamos hablando. Y así que dejo a mi queridísimo amigo Martín que cierre el programa, como solo él bien sabe.
Muy bien, pues esto ha sido todo. No se ha podido tocar el tema estrella, la gastronomía, el eterno conflicto entre la tortilla de patatas, los tacos y el ceviche y todo lo que puede defender Manuel. Pero bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si tenéis sugerencias de futuros temas, si queréis incluso entrar en este debate y comentarnos sobre vuestra opinión, sobre fuentes o sobre demás, creo que sería interesante que las adjuntaseis. Manuel.
Sí, también nos faltó hablar sobre el separatismo, los diferentes idiomas.
Sí, tú quieres acabar la cárcel ya, Manuel. Si te meten esos fregados, tú quieres acabar la cárcel ya.
Pues no es nada malo. Bueno, por lo menos a tocar el tema de los diferentes idiomas. Como
sí, volveremos a hablar. Yo creo que
no te preocupes, que de eso haremos un programa solamente para hablar de ese tema. Así que no creo que haya problema. Y sí, bueno, ya aprovecho la ocasión, ya antes de cerrar, que si alguien, aparte de hacer comentarios demás y toda la pesca, si quiere proponer incluso un tema, pues bueno, bienvenido sea.
Perfecto. Bien, señores, nos vemos en otro ocasión.
Venga, vemos.